quienes han estado por ahí también en silencio y frente a propuestas que se han hecho, que han salido, comentarios que se han hecho, porque yo veo aquí si se van asomando con una riqueza increíble. O sea, estamos viviendo contextos duros, contextos en los que se han roto, han sido desarticulados, han sido comprados, se han vendido procesos organizativos políticos. La debacle de los gobiernos progresistas todavía no nos ha... Eso mismo que decía Rafa, todavía falta muchísimo por reconocer la forma en que, por ejemplo, la CONAIE en Ecuador, Juan, que era una de las organizaciones ejemplares y de las primeras que se levantó desde abajo con una fuerza impresionante y con el liderazgo de mujeres. O sea, si no se hubieran movilizado las mujeres indígenas, no se caen esos gobiernos, varios de ellos, como el de Pajuar, por ejemplo. Y sin embargo, ese proceso ha sido dividido y capturado desde el Estado. Y es impresionante. Entonces, para irnos poniendo eso en el contexto y bajo la propuesta de la universalización, y también teniendo en cuenta esto que no hemos comentado hasta ahora, en este momento están bombardeando a Afrin. El gobierno turco está bombardeando a Afrin y lo está haciendo con un discurso aparentemente de una parte antiterrorista, pero aparentemente antiimperialista. Está peleando contra el imperialismo de los Estados Unidos por su soberanía. Eso dice en el discurso. Tiene el apoyo el gobierno turco en este ataque criminal a la lucha del pueblo kurdo y a la revolución en Rojava y de las mujeres. Tiene el apoyo de muchos gobiernos progresistas y de muchos intelectuales de izquierda. Entre comillas, están confundidos por el discurso que el gobierno turco suelta de que esto es una lucha por defender su soberanía y que los Estados Unidos están apoyando tanto a fundamentalistas islámicos, que están incluidos ellos allí, como a terroristas kurdos y que por esa misma razón están ellos defendiendo su soberanía y la soberanía del pueblo sirio y por eso están bombardeando esas mentiras que se fabrican y demás allí. Pero entonces, miren, así concretamente, todos los días en nuestros países, en estos contextos, se están dando hechos abiertos de guerra fascista contra los pueblos. Algunos, de pronto ninguno de la magnitud en este momento del bombardeo a Afrin, pero por ejemplo el golpe de Estado en Honduras y la masacre a ese pueblo después a partir de las elecciones. Las masacres selectivas en Colombia, hay una guerra que no se ha detenido y que se habla de paz. En México asesinaron el año pasado diariamente más de 70 personas al día en México. Es el contexto. Y ahora mismo están bombardeando a Afrin. Siguen bombardeando a Afrin. Y Afrin está bombardeando esto que nos presentaron aquí Eroli y Melike, y esto de lo que estamos leyendo y que sentimos que es nuestra lucha. Y aquí está expuesta, exhibida, a la vista entre nosotras y nosotros, nuestra impotencia, nuestra limitada capacidad de reacción, la ausencia de la universalización de nuestra lucha. Si tanto vale la lucha kurda, entonces ¿por qué no tenemos mecanismos para defenderla, para plantearnos cómo enfrentarla, para enfrentar esa agresión turca, para conocer eso? Puesto de otra manera, no es una culpa cristiana la que estoy planteando el desafío de la impotencia cotidiana. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, voy a dar este otro ejemplo que se llama cercano y hay muchos, ustedes tienen muchos y nos pueden ayudar, pero por ejemplo, en el Carnaval de Río hace poco, una de las escuelas de samba, y no fue la única, pero en su alegoría planteó un desafío y una denuncia frontales a la ilegitimidad de esa estructura de Estado, no solo ese gobierno, y fue un desafío abierto. Aprovecharon ese espacio, esa grieta, y gritaron una verdad con música, con cantos, con todo lo que quieran. La respuesta del gobierno, no solo a eso, pero a eso también, fue la militarización fascista del Estado de Río de Janeiro. Lo fue. Eso pasó en nuestro continente. Ante esas realidades que todos los días nos golpean, escribimos discursos por internet, mandamos cartas o ponemos la carita de enfadado en Facebook, porque ya Facebook nos concedió ese espacio. Entonces nuestra reacción en esos ámbitos es la impotencia, la debilidad. Y para mí uno de los desafíos que nos plantea el pueblo kurdo y el hecho de que en este continente estén personas como Erol y Melike representando esas voces, nos están diciendo abiertamente que la intención de tejerse y de tejernos entre pueblos no es un discurso y va más allá del internet. Entonces yo sí quisiera dejar planteado aquí un desafío que para mí de esta provocación y esta presentación surge y queda sin respuesta aún, pero queda como exigencia. ¿Cómo hacemos para pasar de esta impotencia con ríos y ríos de sangre y de palabras a pasar a una potencia como la que han tenido las mujeres y el pueblo kurdo en Rojava de constituirnos, incluida la autodefensa de ese 10%, pero de pasar que la única manera de no ser derrotados y aplastados cada vez que le dé la gana al sistema y de gastar nuestra energía en formas que no conducen a solidaridad efectiva, ¿cómo hacemos para ganar fuerza y ganar efectividad tejidos entre pueblos? Yo creo que esa es una pregunta, una de las preguntas que nos deja el pueblo kurdo y que tenemos que trabajar para encontrarla, como decía Mani, en los detalles, en lo concreto.